Seguimos con Vieito Ruido, Juan Fernández Miranda y Joaquín Leguina. Y lo habíamos anunciado antes de las 9 que íbamos a cambiar de tercio y a prestar atención al gran asunto internacional de los últimos días, desde el sábado, desde que se cometió ese brutal ataque de Hamas que sobre Israel, sobre territorio israelí, que fue perfectamente planificado. Y lo fue de tal manera que se diría que Hamas, con su brutalidad, buscó precisamente lo que está consiguiendo, que Israel no tenga otra opción que aplicar una respuesta militar de gran contundencia que está dejando a la Franja de Gaza reducida a escombros. Y claro, esto a su vez realimenta el victimismo de Hamas, hace que Irán redoble sus amenazas y que las milicias de Hezbollah en el Líbano ya estén atacando los asentamientos del norte de Israel. Es decir, se diría que estamos ante una operación que encaja perfectamente en el resto del dibujo. Un occidente con la guardia baja y una serie de países que están planteando cada vez más órdagos. Como todo lo que tiene que ver con la guerra en general y con Oriente Próximo en particular se presta a mucha confusión, a mucha propaganda y a mucho ruido ideológico, en COPE siempre vamos a buscar la manera de hablar con los mejores expertos y con aquellos que puedan dar claves para entender realmente lo que está sucediendo. Hoy tengo el gusto de poder charlar unos minutos con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y seguridad y que ya en otras ocasiones aquí con Carlos Herrera nos ha sido de gran ayuda para entender los conflictos internacionales. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, agradecerle que haga el esfuerzo de venir al estudio de COPE en este día festivo, en esta fiesta nacional.
Es un placer, hay que servir también a la ciudadanía desde la radio.
Pues en eso estamos. No sé si me decía usted antes de empezar fuera de micrófono, haga lo que haga Israel, malo. O sea, la salida en esto es muy complicada. Yo no sé si usted coincide en ese análisis de que todo lo que está pasando responde, en cierta manera, a un guión que alguien ha escrito, y seguramente ese alguien es el que planificó lo del sábado, y después del sábado se está cumpliendo todo lo que pensó que iba a pasar.
Correcto. Además, cuando va pasando cada vez más tiempo, nos damos cuenta de que hay algo más que lo que Hamas o Hezbollah o los apoyos de Irán o las milicias de Al-Qassam estén haciendo, y hay algo más, no diré perverso, pero sí extraño, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días, 13 días exactamente, el director de los servicios de inteligencia egipcios, Abbas Kamel, dice que avisó por escrito a Benjamín Netanyahu de que Hamas estaba preparando algo muy importante. E incluso se avisó también de que milicias o parte de la Guardia Revolucionaria de Irán estaba con Hezbollah y con otros grupos en el Líbano reunidos para ayudar a Hamas a hacer este ataque. Netanyahu lo niega rotundamente, pero claro, Netanyahu es un Netanyahu que está sometido judicialmente en estos momentos a mucha presión, ha cambiado la estructura del Poder Judicial, lo está intentando, además ha cedido a la dirección del SITBET, el Servicio de Inteligencia Interior de Israel, que tiene absolutamente monitorizado todo lo que se hace en la Franja de Gaza y, por supuesto, y lo ha cambiado y lo ha dado a las manos de los ultranacionalistas, ultraortodoxos, de su alianza política, ¿no? Por tanto, se suman muchas cosas. Y a medio y largo plazo, que suene terrible, y no querría pensar que eso es así, pero bueno, suena así, si mañana ha pasado o dentro de una semana acaba esta masacre de palestinos y también muchos israelíes van a morir, porque en Gaza no olvidemos que es la zona con más población del mundo, porcentualmente hablando de densidad, y va a haber que entrar a casas, a sótanos, a subterráneos, que jamás lleva haciendo muchos años, y va a haber muertes por ambos lados, evidentemente, ¿no? Y a lo mejor después, cuando expulse a Hamas y lo logra de ese territorio, pues ahí tenemos toda Gaza para los colonos israelíes que estaban rodeando también la Franja de Gaza. Eso ya sería muy, muy perverso, pero hay mucha gente que lo está apuntando también. ¿Dejar de hacer? No. No se trata de dejar de hacer. Se trata a lo mejor de no escuchar con suficiente severidad los avisos de inteligencia que había, por supuesto, a la comunidad española de inteligencia ampliada, ya les había llegado alguna noticia de que Hamas estaba demasiado en silencio. Y eso no es bueno. Cuando Hamas está demasiado en silencio, no es bueno. Y evidentemente hemos visto una propaganda que los medios de comunicación, obviamente, han difundido también vídeos que no deben haber salido nunca por medios de comunicación. Y eso ha generado un golpe de efecto fortísimo para Hamas, para los que apoyan a Hamas, para los palestinos que están tibios y en Gaza, si no hablas a favor de Hamas, pues te pueden matar. Ay, es muy complicado.
¿Coincide usted con esa lectura también que se hace? ¿Ha tenido que ver mucho con este fallo terrible que ha tenido Israel el hecho de que han confiado demasiado en las nuevas tecnologías y se han olvidado de esa, ese trabajo de zapa que hay debajo de tierra, del tú a tú, de tener a la gente sobre el terreno?
La seguridad integral y completa y absoluta no existe. Pero sí es cierto que además, ya se ha visto por medios o algunos canales de comunicación y demás que yo sigo, se ha visto cómo drones de origen iraní han destruido las torretas de comunicaciones de la franja, de lo que es la línea divisoria, ¿no? Y han tenido muchos drones. Y eso de los parapentes que hemos visto ahora, también ya jamás lo ha utilizado. Lo que pasa es que en este caso los acribillaban y los mataban. Coincide la finalización del Yom Kippur, finalizaba un año, el aniversario del año de la guerra de Yom Kippur, finalizaba las fiestas religiosas, había un montón de soldados de permiso. Hay muchos factores que podían hacer que confluir, a posteriori, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero confluir en que era el momento idóneo para hacer un ataque. Un ataque que ha sido un ataque muy, muy audaz, por medios terrestres, ha avanzado. Y sí, la tecnología era muy importante. Yo no sé si han dejado de lado a los servicios de información, a la monitorización más de calle, por decirlo de alguna manera, o realmente es que jamás se lo ha preparado muy bien. Llevan esto, 5.000 cohetes no se preparan en una semana. Y esos de esos 5.000 cohetes, el objetivo no era matar gente. El objetivo era bloquear la cúpula de hierro con tal volumen de cohetes, más del 80% han caído en
territorio. Distraerla. Territor-
claro, distraerla. Han caído fuera para poder evitar la interceptación de esos cohetes, que en realidad han caído en las carreteras, han caído en los campos, la mayoría, y lo que querían era pues socavar, bloqueando la cúpula de hierro, ¿no? Y luego entrar con bulldozers, arrancar las vallas, todo eso bien retransmitido, los parapentes encima de una...
Todo ese material, yo no tengo ni idea de esto, pero yo me imagino que
ese material
todo,
no se
todo ese trasiego, si tú tienes todas las tecnologías que hemos visto en series como Fauda, en otras películas, sí. Y dices, bueno, ¿y estos tíos que tienen que practicar lo del parapente? Unos tíos haciendo parapente a la Franja de Gaza, a los israelíes les debería llamar la atención. ¿Han practicado en otro lugar?
Por supuesto.
Lo han escondido hasta la última claro. hora, pero aún así el trasiego tiene que haber sido tremendo y no lo han sabido ver.
Pero es que Gaza es un agujero gruyer. Jamás no sale al territorio abierto, casi nunca. Jamás están en túneles subterráneos, en bóvedas, están en túneles blindados, no salen a la calle. Entonces, evidentemente, esos túneles que se van haciendo durante décadas permiten el trasiego de esa mercancía, ¿no? Como también otras. Y al haber entrenado, pues sí, seguramente han entrenado en Israel, en la zona norte con Hezbollah en el Líbano, no creo que en la propia Franja de Gaza, ¿no? O en otros territorios. Hay gente que dice incluso la milicia de Wagner que estaba en África ha permitido o ha entrenado a estos milicianos o a otros milicianos de Hamas en África desde hace tiempo. Hay mucha información que hay que depurar porque también ahí están las falsas noticias, ¿no? Para intentar despistar. Pero algo grande han preparado. Había durante más de 15 días que jamás no hacía ningún comunicado. Eso no es buen síntoma. Es lo que se llama silencio radio.
Si el perro no ladra, malo, ¿no?
Correcto. Y había 5.000 cohetes no se improvisan. Y cuando vemos los vídeos que jamás ha colgado de cómo hacen, abre una escotilla en el suelo, un túnel perfectamente hecho subterráneo, lanzan un cohete y cierran en la trampilla. Entonces no da tiempo a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Es complicado.
Le voy a hacer una propuesta bastante complicada. Que me resuma o me explique muy brevemente para que lo pueda entender incluso un crío pequeño, ¿qué papel tiene cada uno de los principales países que están implicados en esto? Porque la gente se pregunta, dice, bueno, esto puede haber sido una maniobra para paralizar el acercamiento que estaba habiendo entre Israel y Arabia Saudí. Porque de hecho a comienzos de octubre hubo una reunión, una delegación israelí fue a Riad. Y, bueno, para nosotros eso pasó debajo de nuestro radar informativo aquí en Occidente, pero en el mundo islámico llamó mucho la atención. Judíos en la ciudad de Riad, de la capital de Arabia, leyendo la Torá, con esa señal que mandaron los judíos de decir tenemos la intención de poder vivir en paz en medio de musulmanes. Alguien quiso parar eso, seguramente no se pusieron a actuar a raíz de ese día, pero ya lo estaban preparando. Pero eso está ahí encima de la mesa, parar el acercamiento Israel-Arabia Saudí. Luego tenemos a Irán, también tenemos a Qatar, este país al que le hemos comprado petróleo, le hemos puesto la alfombra por el gas, ahora que tenemos el problema con Rusia, hemos ido a jugar el Mundial de Fútbol a su territorio. Allí está la cúpula de Hamás. ¿Qué papel juega cada país desde su punto de vista, y si me lo puede resumir para que lo entienda la gente.
Es sencillo de decir, complicado de entender.
Lo sé, por eso se lo he dicho.
Los acuerdos de Abraham establecían que los países árabes, concretamente Arabia Saudita, y por detrás de ellos, evidentemente, ya iría Jordania, etcétera, etcétera, reconocerían el Estado de Israel de una manera prudente. Incluso el acercamiento por parte de los wahhabitas suníes de Arabia Saudita con los chiíes de la Guardia Revolucionaria de Irán, algo que no había ocurrido nunca, se estaba dando. Entonces, esto solo favorece a los radicales de Hamas, a unos radicales quizá dentro de lo que es la Guardia Revolucionaria, quizá las brigadas Quds u otros, y evidentemente cada país tiene una representación. Si Arabia Saudita llegaba a un acuerdo, digámoslo así, de entendimiento cordial con Israel, significa que detrás iría todo lo que queda, a lo mejor, de Siria, iría todo Jordania. No habría justificación por parte del mundo musulmán de atacar a Israel o de verle como un enemigo, y habría un acercamiento a Marruecos, ya tiene relaciones diplomáticas con Israel, vía Estados Unidos, pero con Israel. Sería algo diferente, el mundo cambiaría. Y cuando esto ocurrió exactamente igual, cuando Yasser Arafat con la OLP intentó llegar a ese acuerdo, igualmente Hamas y Hezbollah lo torpedearon durante mucho tiempo hasta que se impusieron, las brigadas al-Fatah se impusieron y consiguieron ganar esa, entre comillas, guerra con Hamas, y Cisjordania está más en tranquilidad que ahora, ¿no? No ha estado nunca más en paz que ahora. Entonces, esto es lo que hay. Y por otro lado está el bloque roto, que ya Estados Unidos no es una potencia omnímoda, de los aliados que no le interesa que Estados Unidos o Israel ganen, que pueden ser Rusia, por supuesto Irán, por supuesto inconscientemente, aunque no lo digan, también China, y todo ese bloque de los BRICS o países emergentes que Estados Unidos no podría permitir que evolucionaran. En estos momentos el mundo está dividido en tres partes: Estados Unidos y sus aliados, entre los que nos notamos nosotros, aunque no pintamos absolutamente nada; en otro bloque está Rusia, China e Irán; y en otro bloque está los países que se unen a uno u otro de los bloques, que pueden ser los países emergentes de Asia para China, uh-huh, o Oriente Medio se uniría entre Arabia Saudita e Irán. Y eso ya sería la debacle, digamos, de potencia nuclear y militar y económica de Estados Unidos.
Es interesante eso que apuntaba, que Israel estaba a punto de marcarse el tanto, de decir, si soy capaz de entenderme pacíficamente con el país de la Meca,
correcto,
si yo tengo algún problema con algún otro estado o grupo musulmán, será también porque ese grupo musulmán pone de su parte. Sería el mensaje que querían lanzar los israelíes, y que ha quedado boicoteado ahora. También es verdad que los israelíes en su momento, la parte más extremista, mató a Isaac Rabin en su momento, que era la parte, correcto, israelí que más hizo por llegar a un entendimiento. En todo caso, ¿sería posible o es demasiado improbable que Israel tenga ahora la tentación de decir, me anexiono Gaza queda reducido?
No, lo van a hacer,
de hecho, y decir, y ahora mismo avanzo en la concesión del Estado a la parte de Cisjordania. Digamos que premiando a al-Fatah y a la autoridad palestina por haber sido más posibilistas. ¿Esa opción está encima de la
mesa?
No,
esa opción ya se planteó hace varios años. Si Hamas y Hezbollah, que es muy complicado, Hezbollah es mucho más complicado que incluso Hamas, que ya es complicado. Si Hamas logra perder mucho peso dentro de la franja de Gaza, evidentemente Israel respirará más y podrá utilizar sus herramientas de inteligencia y de seguridad para otras cuestiones, como es el Líbano, ¿no? Las milicias anti-israelíes que están en el sur del Líbano, en el norte de Israel, que es Hezbollah, básicamente. Sí, es posible. Ahora bien, quién ha fallado y cómo ha fallado se verá dentro de algún tiempo. Lo que sí es un hecho es que inmediatamente después de este brutal atentado, ataque a Israel, que superando la franja, la línea roja, que es coger rehenes civiles, Israel eso dijo que nunca lo iba a permitir, ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Uh-huh. Rodarán cabezas de servicios de inteligencia interior, exterior, militar de Israel, pero también Netanyahu para todos los procesos judiciales por el gobierno de unificación y militariza y da pie a la radicalización más fuerte del parte de Israel para directamente expulsar, como dice, abrir las puertas del infierno y tirarlos al mar, uh-huh, lo ha dicho Netanyahu, a los palestinos.
Acabas de apuntar una clave importante, que es, estamos a las puertas de una invasión terrestre de Gaza, con toda la dificultad que hemos comentado, 360.000 soldados movilizados cerca de la frontera, pero está el problema de los secuestrados. Se habla de unos 130 secuestrados. Israel ha llegado a cambiar a veces en los últimos tiempos un israelí por 200 palestinos.
Así es.
Pero ahora mismo, yo no sé si ellos tienen la duda de que su gente puede estar en medio de los escombros de Gaza, o los han podido sacar ya.
Yo creo que los han llevado ya por los túneles subterráneos. A ver, es que Gaza es muy pequeño. Gaza son casi 40 kilómetros de longitud por unos 18 de anchura. Es muy pequeño, ¿no? Entonces es muy rápido, muy fácil llegar por túneles subterráneos o por otros medios y llevar a esos 100 detenidos, 200 detenidos, hacia prisioneros, rehenes, hacia la franja de donde está Hezbollah controlándolo, ¿no? Entonces no se sabe dónde están, pero para encontrarlos va a haber que entrar en las casas, en los sótanos. Y jamás no son cuatro niños con piedras. Jamás está muy preparado, conoce perfectamente esa red de túneles, es suya, y por tanto ahí no entran cámaras de seguridad, no entran drones, no entran. Entonces, va a ser una labor muy, muy, muy delicada porque va a perder, por supuesto, jamás no tiene opción de ganar, pero Israel va a perder mucha tropa, mucha gente, y va a costarle mucho.
Antes de que Vieito, Juan o Joaquín le hagan alguna pregunta, si lo desean, le quiero preguntar por la situación en el Líbano. Hezbollah ayer empezó a lanzar drones y cohetes a los asentamientos israelíes en el norte del país. Digamos que el Líbano también se está calentando. Hablábamos con Mikel Ayestarán a primera hora de la mañana sobre el terreno y decía que, dice, de momento no es una ofensiva total, pero claro, esto es el calentamiento de lo que podría ser algo gravísimo si Hezbollah se mete de hoz y coz también en esto. Allí en el Líbano sabemos que tenemos a militares españoles en una misión muy importante y hemos escuchado declaraciones de gente que sabe de esto, que dice, ojo con el material que tenemos los españoles allí.
Correcto.
Y si la cosa se pone complicada, lo mismo no es, los blindados que tenemos no son los mejores. ¿Usted coincide con esa lectura?
Sí, lo coincido, es una declaración que ha hecho, por ejemplo, el general Miguel Ballesteros, que es el director de Seguridad Nacional, que los vehículos blindados que tenemos allí no son los más adecuados para una guerra de estas características, evidentemente. Sí, es así. Y también Hezbollah no son niños con piedras, ¿eh? Hezbollah está muy preparado, Hezbollah tiene mucho buen entrenamiento, conoce muy bien el territorio, y esas ofensivas contra los asentamientos, para algunos demasiado cercanos a Palestina y a los palestinos, y por tanto muy, muy provocadores, pues se ha provocado también que ahí se ha radicalizado mucho la parte, digamos, de los palestinos, ¿no? Es muy complicado. Si aceptas asentamientos malos, si no los aceptas, Israel no coge territorio y no satisface las necesidades de sus aliados ultranacionalistas de Israel, es muy complicado. Pero si estos avances del Acuerdo de Abraham hubieran terminado, seguramente, de hecho Arabia Saudita ha condenado radicalmente las acciones de Hamas, Arabia Saudita, corte wahabita, que se sospecha que ha permitido, financiado, cooperado, ayudado, asistido a grupos radicales, dejémoslo ahí para que no haya problemas diplomáticos, y acepta al Estado de Israel inicialmente para hablar. Eso sería un golpe que no podía soportar ni Hamas, ni Hezbollah, ni las milicias al-Qassam, ni otros muchos grupos terroristas directamente, que no solo contra Israel, sino contra otros países.
Le quiero hacer una pregunta a Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, Fernando? Hola,
buenos días.
Una pregunta muy sencilla. Bueno, difícil de responder, pero fácil de hacer. ¿En qué plazos temporales nos estamos moviendo? Es decir, ¿esto puede ser una incursión más o menos rápida del ejército israelí o nos estamos encaminando a una intervención larga que puede contagiar a otros países, que pueda abrir nuevos focos de enfrentamiento? ¿Cuál es el planteamiento que te parece más razonable, temporal?
Para mí lo razonable sería que durara lo menos posible y fuera lo más rápido posible, lo cual implica la extinción absoluta de todo el territorio de Gaza por parte del ejército israelí. Pero eso provocaría una respuesta que ya está ocurriendo, una respuesta de la ciudadanía de a pie que se ve como víctimas propiciatorias, además, de algo que no han buscado. Porque una invasión lenta, segura y fuerte por parte de Israel puede esto prolongarlo durante a lo mejor un mes, dos meses. Porque, insisto, no es una guerra normal. Hay que entrar en casas, en sótanos, en subterráneos creados artificialmente y entrar con tropa. Y ahí la tropa se puede encontrar con trampas bomba, con gente armada, con búnkeres armados, y ahí puede caer mucho ejército israelí. No están con los drones, no están los aviones, no están los misiles, porque estos búnkeres están ya muy protegidos. Entonces habría que utilizar mucho armamento para arrasar. Arrasar es arrasar. Arrasar como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler arrasó por el medio de toda la alfombra la ciudad de Holanda y Holanda se rindió en dos días. Pues lo mismo. Arrasar significa arrasar. Pero no olvidemos que hay 2 millones de personas cautivas ahí metidas. Por tanto, arrasar significa matar a un gran parte de esa población.
Y ese es un problema evidente que la comunidad internacional tampoco puede...
Y además no
puede,
podría ya, provocar una nueva escalada.
Ya estamos, hemos sufrido por los israelíes que han fallecido y estamos sufriendo también por los civiles palestinos, claro, que están recibiendo esa lluvia de bombas. Vamos a terminar con una pregunta de Víctor Ruiz.
Me gustaría, Cocho, saber qué opinión tienes sobre... ¿esto beneficia a Rusia en este momento. Es decir, Ucrania, en el tablero internacional, nuestro foco sobre Ucrania y sobre la invasión rusa a Ucrania baja considerablemente.
Claro,
a medio y largo plazo. Recursos, ¿no?
Es paradójico, pero muy, muy buena y complicada pregunta. A medio y largo plazo, aunque suene terrible decirlo, esto beneficia a Israel y beneficia a Rusia y beneficia a Irán, aunque suene muy raro. Beneficia a Israel porque puede permitir anexionarse directamente a los radicales de israelíes, anexionarse por sí todo Hamas, o sea, todo Gaza, arrasando Hamas. Beneficia a Rusia porque quiebra un aliado o quiebra o perjudica a un aliado de Estados Unidos. Por tanto, beneficia al eje, llamémosle así, de los BRICS y Rusia, Irán y China. China, que está en silencio, pero China se beneficia totalmente porque corta lo que es el canal de acceso de Europa y Estados Unidos por parte de Israel y le deja todo el comercio, la evolución del mercado asiático de la ASEAN, se lo deja a China. Es decir, dentro de 4 años, la potencia omnímoda en Asia será China y, por tanto, en el mundo.
Pues queda claro y ha sido muy interesante, como cada vez que se pasa usted por este programa, para hablar y para entender lo que sucede en el mundo, en este caso con el conflicto de Oriente Próximo que estalló el sábado, con Israel y Hamás y todos los países que tenemos alrededor y que hemos entendido un poquito mejor qué papel pueden jugar en todo esto. Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, gracias por venir al estudio de Herrera en Cope para pasar este rato de radio.
Un placer estar con vosotros. Muchas gracias.